Nunca te he hecho esta pregunta.
Ay,
¿Extrañas
Dios.
a tu papá?
Ay. Qué bonita pregunta, baby.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
No, que estoy muy emocionado. Tengo mucha alegría, tengo mucha ilusión porque desde hace tiempo queríamos tener esta conversación. Hemos tenido ambos el proyecto de tener nuestro propio show. Y la semana pasada estábamos justo hablando y yo le puse, pues hicimos un plan de cómo íbamos a arrancar el show. Pero anoche estaba yo ansioso, eran las 9 de la noche y ella con Gennaro atrás y toda la familia. Y yo la llamé y le digo, baby, estoy ilusionado, nervioso, ansioso, qué emoción tengo. Y entonces, ¿qué fue lo que me dijiste tú?
¡Ay! Que fue, por cierto, la segunda llamada, porque me llamó desde temprano y luego yo dije, esto tiene que ser muy importante.
Es que me emputa que me ignores. Me enoja cuando me ignora y me deja en decline.
No. Lo que te molesta es no ser escuchado en el momento que tú quieres ser escuchado. Pero bueno, te dije que nada, que tú eres muy inteligente, que eres muy divertido y que era una conversación entre amigos y que no había nada que tener, que temer, que te relajaras y que fluyeras porque estabas un poquito intenso. Bueno, aquí se puede hablar,
baby,
de todo.
Hablando de intenso, esa fue la primera vez que nosotros nos peleamos. Estábamos haciendo el show. ¿Tú te acuerdas de esa vez?
¡Ay! ¡Cómo olvidarlo!
¿Por qué fue?
Por algo en el trabajo.
¡Ay! Por Larry Hernández.
Sí. Por Larry, por un tease. Los teases son los como los avances, lo que te dice, lo que viene a continuación en un programa de televisión. Y Alejandro y yo nos conocemos de Despierta América, de este show, de trabajar juntos. Y yo me le robé un tease sin querer. Porque a veces en televisión uno se pone nervioso. Entonces yo empecé como que...
Me quitó mi línea, pues me robó
empezar,
mi línea.
Y Larry Hernández estaba pasando algo con él y yo lo dije, pero yo... Por alguna razón pensé que me tocaba a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! ¡Cómo se enojó! Esa es la segunda vez que me robas un tiz. Así que... Y yo, pero baby, yo... Sí, voy a hablar con él. Te fuiste a quejar y todo. Sí, y luego yo, ¡ay, pero él se quejó!
¡Con Mali!
¡Con Mali! Y luego que se quejó y me dolió. Y, yo, y luego me dijiste, bueno, tienes que entender que la amistad es una cosa muy diferente del trabajo. Después lo arregló y todo. Pero sí, hasta ese tipo de cositas te enojan porque eres muy, como empresario al fin, muy detallista, muy perfeccionista. Y bueno, yo te amo en todo
tu todos ser, los colores.
Todos tus colores, no te preocupes.
Pero ¿sabes qué? Que tiene que ver mucho con el tema que quería hablar el día de hoy, que era sobre las creencias. Y pues cuando yo estaba creciendo, mi papá y mi mamá eran muy estrictos conmigo, con la responsabilidad, con tener que hacer la tarea a tiempo, con llegar 15 minutos antes de todo. Y mi papá siempre me decía, para todo tienes que tener la actitud de gobernador, tú tienes que tener la actitud de un político, tú no te puedes hacer tatuaje. Y me fueron enseñando, moldeando, no sé si para bien o para mal, pues que había que tener una estructura y una perfección. De hecho, hablando con el equipo hace ratito, yo decía, yo tengo que fluir y yo tengo que quitarme un poco esa estructura que a mí, pues... Desde chiquito, pues, me han criado. Y obviamente uno, imagínate, dicen los expertos que de los 0 a los 7 años es cuando uno se moldea la personalidad. Uh-huh. Y a mí me moldearon muy cuadriculado y muy estricto. Y eso, pues, pagan la consecuencia mis amigos.
Ajá. Bueno, pero sí, igual tiene muchas, muchas ventajas con eso. No todo fue perdido. No todo estuvo perdido, Alejandro.
¿Qué creencias tú tuviste o has tenido que cambiar o que batallar, que te, pues, de chiquito te moldearon la vida?
Bueno, yo creo que esas creencias limitantes que uno tiene, las tiene que trabajar constantemente. Y bueno, uno como que las mejora y aprende a manejarlas, pero es un trabajo de toda la vida. Y tú lo sabes porque al igual que yo, somos como gente que siempre estamos tratando de evolucionar y de mejorar. El primer paso sí es como reconocerlas, porque una vez tú las reconoces, ya sabes cómo, pues por lo menos es como una luz al final del camino donde sabes, bueno, esto es lo que tengo que arreglar, al menos lo sabes. Hay gente que lamentablemente continúa como toda la vida sin ni siquiera ver esa luz, sin ni siquiera entender de dónde vienen, cuál es la razón de todas las cosas que le pasan. Entonces, yo diría que mi creencia limitante, de acuerdo a todo lo que yo viví, a mis circunstancias, Mucha gente conoce mi historia. Yo crecí con un padrastro alcohólico. Yo vengo de la pobreza, de un pueblo de República Dominicana, con una mamá que me enseñó la fe, que me trató siempre con amor, pero que mi casa era un desastre, era todo un caos, y que por protegerme, pues muchas veces utilizaban un lenguaje en el ambiente y las circunstancias que yo crecí, que creo que me hicieron a mí hacerme como acuerdos y desarrollar ese tipo de creencias. Y yo diría que la mía ha de ser como no soy suficiente o no me lo merezco, o eso no es para niñas como yo. Esa sería la inicial. Eso no es para una niña como yo. Porque es una creencia que viene...
¿Pero como qué? O sea, tú tenías 5 o 6 años...
Cualquier cosa. Cualquier cosa, por ejemplo, en cualquier punto que yo me encuentre de mi vida, ese pensamiento llega. Mm. Pero ya yo lo sé, ya yo lo entiendo y yo sé manejarlo. Pero eso viene de cosas que yo quería de niña, desde una relación con un muchacho que era de una diferente clase social a la mía, de yo escuchar, eso no es para niñas como tú. Entonces yo empecé a entender, pero ¿cómo son las niñas como yo? ¿Qué tengo yo que una persona como él no se puede fijar en mí? Por eso uno está tan pequeño, uno está tan chiquito.
Que absorbe todo.
Que tú simplemente como que, bueno, si te lo dice, digamos, tu papá o te lo dice, digamos, tu mamá, lo que tú acabas de decir, pues para ti es como ley. Uh-huh. Y tú haces esos acuerdos, es verdad, eso no es para niña como yo. Entonces, ¿cuáles son las cosas a las que puede acceder una niña como yo? Entonces, esa ha sido, yo diría, como mi creencia, con la que he tenido que aprender a batallar. Es que eso no es para... No, es que eso no es para niñas como tú. Y eso, muchas veces, ayer me lo hablabas y lo preguntabas y decía, bueno, pero te dejo a ti que haga la pregunta. Que me hablabas de... Te quería siempre preguntar de cómo una persona que tiene, digamos, esa creencia puede llegar a donde ha llegado en la vida.
Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo y te tengo una recomendación. Si te cuesta beber agua durante el día, tenemos el aloe vera de Yes You Can, 100% sábila orgánica y natural, no tiene azúcar añadida, es gluten free y te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo. Tiene efecto diurético, además sabe delicioso porque es saborcito a flor de Jamaica, durazno, mango y piña. Normalmente me ayuda a tomar más y más agua durante el día. 100% natural. Y si quieres más información, puedes visitar yesyoucan.com para que obtengas el aloe vera o cualquier otro producto. Si se puede, yes you can. Porque yo siempre he tenido esa pregunta con Francisca. Nos conocemos de Despierta América. Ahorita le echamos un cuento a la gente de ese primer día. Pero desde el momento que llegamos, tuvimos un momento de conexión muy grande. Y siempre he tratado de ser defensor con la gente que amo. Y en el momento que ella llegó, pues salí como un león a defenderla. La agarré por la mano y le dije, recuerda que tu corazón manda. Y no dejes que nada ni nadie apague la luz que tienes en ese corazón. Y nos vimos a los ojos ese día. Siempre me ha impactado que una persona que vivió en las circunstancias que ella tenía de pobreza, quizás falta de conocimientos, de herramientas, de estudio, falta de dinero, falta de tantas cosas, falta de un papá, falta de tu figura paterna, pueda desarrollar la personalidad, el éxito y la capacidad de manejar las emociones que tú tienes. En el momento que tú llegaste a Despierta América, tú me empezaste a enseñar un montón de cosas. Y lo hablábamos ahorita, yo siempre he tenido un temperamento muy fuerte, muy decidido, yo voy a lo que quiero. Y una de las primeras cosas que Francisca también me enseñó fue, baby, las cosas se piden de otra manera. Baby, baja el tono. Baby, ¿por qué en vez de decir quiero tal cosa? ¿Por qué no le dice, oye, será que por ahí tienes un poquito de tal cosa? Y yo en ese momento, cuando tú me enseñabas todas esas lecciones, yo decía, oye, pero es que ya va. ¿Cómo una chica que viene de las circunstancias que Francisca me ha contado que viene, de dónde saca a alguien esas herramientas? O sea, estoy seguro que hay alguien que nos está viendo ahorita que de pronto viene de una situación económica precaria, que no tiene los estudios, que no tiene el dinero, que no habla inglés, que no habla español, que es muy bajita, que es muy gordita, que es muy feita, que es muy morenita, que es muy blanquita, que tiene el pelo malo, que tiene el pelo lacio, cualquier vaina, ¿no? ¿Cómo hace esa persona que está del otro lado para poder eliminar esas creencias y obtener 1% de lo que tú has obtenido.
Yo lo que verdaderamente creo, baby, es que hay algo más poderoso que todas las creencias limitantes y toda, no sé, falta de amor propio, que es el propósito. Es encontrar y tener un propósito. Porque yo creo que eso era lo que a mí me movía y me hacía escaparme a mi propio mundo y crear una realidad en mi cabeza que yo sentía que tal vez no podía tener en el mundo real, pero todo ese trabajo mental que hizo se terminó manifestando años después. Pero yo tenía un propósito. Independientemente de lo que sea que yo viviera, yo sabía que yo quería evolucionar, yo sabía que quería crecer, yo sabía que quería seguridad para mí, para mi familia, y yo me enfoqué simplemente en eso. Entonces, como que de ahí sacaba siempre la fuerza, eso lo unía a la fe y seguía adelante como haciéndome la loca, ciega, muda, con todo el ruido a mi alrededor, y eso es lo que me permitió sobresalir. Por eso te digo, yo descubrí que esa era mi creencia limitante, porque en momentos importantes, digamos, en la vida, o oportunidades que me han venido después, te voy a hablar como de presentar un premio a lo mejor. Baby, el primer pensamiento que llega es el de, no, pero es que ¿por qué tú estás aquí? Tú no, las niñas como tú no se supone que hacen ese tipo de cosas. Pero ya, o sea, ya yo aprendo a reconocer ese ruido y esa voz.
¿Cómo actúas a pesar?
La callo, callo diciéndole. Es como una cosa de locos, porque evolucionar y crecer te lleva a hacer cosas que para mucha gente puede ser como locura. Pero a mí me ha pasado que me he sentado en mi carro a ver a mi niña interior, por ejemplo, y a decirle, ok, Francisca, de verdad, esto lo digo, lo hago en serio. Ok, Francisca, trato de ver la edad, te lo juro, y le digo, ya no vivimos ahí en el pasado, ahora estamos en un presente diferente. Ya ni mamá está a cargo, ahora estoy yo a cargo, es una realidad diferente y tienes que confiar. Y es calmar a esa niña y, bueno, enfocarme en lo que tengo que hacer. Entonces, ese ejercicio de verdad a mí me ha funcionado mucho. Es como ver cuando dudo, cuando tengo miedo, es como ver quién es que me está hablando, de dónde es que viene esto. Y es sacarla de mí y tratar de entenderla y calmar eso y poder seguir. Porque si no, pues uno se termina saboteando cosas. Yo me he saboteado cosas. Y precisamente por estudiar...
¿Qué es lo más fuerte que has saboteado o que has de pronto echado a un lado por esa creencia?
Bueno, baby, por ejemplo, yo tuve una oportunidad una vez en televisión y obviamente esto pasa detrás y nadie lo sabe, pero fue un punto de crecimiento para mí. Bueno, tú, no sé si sabes el cuento completo, pero tú me decías, prepárate, es una gran oportunidad, busca un stylist, pon todo a tiempo, enfócate, este es tu momento. Y dentro de mí yo iba a mi casa, enfocada en esa creencia, y como no, y me dormía tarde, estaba cansada, y todo como para último momento. Esas son maneras de sabotearme que venían de esa creencia de que yo no me merezco estar en un lugar así. Uh-huh. Y porque me pasó eso, es que yo lo entendí. O sea, ¿qué me pasó? Que ese momento que debió ser como tan especial para mí, tan vivírmelo lleno, a todo corazón posible, baby, ni siquiera estuve presente. Y luego tuve que esperar aproximadamente unos 2 años más para que se me pudiera volver a dar la oportunidad, y eso tuve la suerte de que se me dio la oportunidad otra vez, porque muchas veces las oportunidades a cierto nivel ya no nos regresan. Eso, y también con mi propio esposo, yo casi saboteo mi relación, porque yo entendía, o sea, tuve a mi esposo y yo entendía que él es exactamente el tipo que a mí me dijeron, o que yo entendí, que no estaba con chicas como yo. Entonces, empezando la relación, de verdad me puse como un poquito tóxica, un poquito tóxica, sí. Todas en algún momento hemos sido tóxicas.
¿Qué te dije yo en ese momento?
Eso mismo, ¿verdad? Y que, bueno, tú sabes, tú me dijiste, ¿no será que te estás saboteando? Tú en realidad fuiste que trajiste esa palabra a mí y yo, oye, tiene que ser, porque el tipo no puede ser más perfecto, vivo en paz, no me preocupo por nada, no vivo como con eso de que si está hablando con una chica o con otra, que de donde yo venía, del mundo donde yo venía, bueno, eso es como que muy normal, muy común, el vivir con ese desasosiego y en los celos y las cosas, eso para muchas personas es definición de amor, y para mí en un momento lo era, pero este hombre le digo que voy a salir y no me cela, pero son las 12, no me llama, pero y que no me quiere.
¡Qué intensa! Así, ¡oh! Tiene una intensa también todavía.
Claro, la tenía, pero con el tiempo también he ido sanando claro. Eso y entender a la niña que le dijeron que no, ese tipo, no, ese niño no es para niñas como tú, entender. No,
o de sí. Que las relaciones tienen que ser en problema, tiene que haber grito, tiene que haber pelea para que funcione.
Claro, porque
¿no?
Yo crecí, de igual forma yo crecí así, yo vino una no sé si podría llamarle relación, era un tipo de desastre, ese fuera mi modelo a seguir.
¿Qué veías peleando? Tú a esta edad, por ejemplo, aquí vemos a una Francisca.
Ay, Dios mío, mírame el moño y la cara. Bueno, baby, eso mismo que te digo.
¿Qué vivía ella? ¿Qué veía
ay,
ella?
Dios mío, ¿qué vivía ella? Como te digo, vivía en un caos. Tengo mucho cuidado para decir la palabra porque dentro del caos mi mamá siempre, ella siempre trató a su manera de revestir el problema, de darnos amor, pero muchas cosas se le escapaban de las manos, pero ella vivió, bueno, gritos, vivió el tener que salir de su casa corriendo en la madrugada porque una persona borracha quería hacerle daño a ella, a su mamá y a su hermano, muy poca paz. Y luego fui creciendo y viendo que las relaciones para mí eran eso, era de que tenían que celarte, tenían que revisarte el teléfono, tenían que decirte, no, tú no puedes salir. O sea, y cuando yo me encuentro con Francesco, que es como que viene de una familia sana, de unos papás que tienen 40 años juntos, de 5 hermanos estables, y él no entendía ese concepto de amor que...
Tóxico,
no lo comprendía. Y yo pude haberlo perdido, porque en realidad, él, obviamente, él notó mi intensidad, pero él lo manejó diferente. Él me dijo... Él me hizo una pregunta y ahí se me despertó la mente. Él me dijo, tú sabes, tú eres consciente que la gente... se junta para estar feliz y en paz, ¿no? Y yo,
wow.
Ay, no estamos felices y en paz. Como que, baby, wow. Tú sabes que la gente está junto para estar feliz, para ser feliz y en paz. O sea, es verdad. ¿Cuál es el punto de estar en una relación donde no puedes dormir tranquilo, donde tienes que tener seguro de tu teléfono, donde tienes que llorar, donde hay un drama todo el tiempo? No hay sentido. La gente se junta con alguien que te dé paz, que te dé felicidad. Eso no significa que en el camino, baby, habrán problemas que tienen que resolverse y toda la cosa, pero se resuelven desde ahí, desde el amor, desde la paz que te brinda esa persona. Y ahí me cambió absolutamente todo. Y yo dije, bueno, esto es una nueva manera de amar. Déjame abrirme y ver cómo era. Y yo soy una mujer que duerme en paz, que duerme tranquila, que los celos están, si son necesarios, no. No, pero no como antes, no a un nivel como antes, sino que confío en la persona que tengo, amo a la persona que tengo, sé que me ama, y confío, y punto, y fluyo.
Y en este proceso de sanación, ¿vuelve esa Francisca saboteadora a querer sacar la bandera y tú...?
Sí, claro. Sí, claro. Diciéndole lo que te dije. Es simplemente hablándole como si fuera una persona que como te tengo a ti. Y digo, sé que sufriste, sé de dónde vienes, pero ya no es así, ya no es tu realidad. Y estamos trabajando para una realidad nueva. Porque te lo dije, mi propósito lo tengo bien claro, es evolucionar, es servir y es ser libre. Ser libre,
o sea, pero,
de todo.
Pero, por ejemplo... Una preguntita que a mí me da es, cuando tú escuchabas esos gritos y esas peleas y ese miedo que seguro sentías a los 7, 8 años y te metías en tu cuarto, ¿qué pensabas? ¿En qué te refugiabas para poder levantarte el día siguiente y tener una ilusión y no quedarse ahí? Porque hemos visto muchas historias de personas que ven esa realidad y toman otro camino, o sea, tienen otro camino. Tú literalmente tenías las dos opciones enfrente. Tú una vez me dijiste algo en Nueva York, los días antes de Belleza Latina. Tú estabas trabajando y me dijiste, baby, en ese momento yo vi dos caminos y yo escogí el de Belleza Latina y el de hacer una audición y no escogí el otro camino. ¿Qué te hace a ti escuchar una voz en vez de la otra, cuando todas las predicciones serían para que fueras por el mal camino, para que realmente pues, puedas buscar refugio en relaciones que no son sanas, de repente en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el ocio, ¿no? ¿Qué hace una persona cambiar? O sea, tú decías o has dicho en entrevistas, no es que yo me he sentido fea, y sin embargo tú ganaste el certamen de nuestra belleza latina.
Claro, pero sin embargo yo fui allí no a ganar. Y yo no fui por la corona, esa no era mi motivación. Por eso te digo, a mí lo que siempre me ha llevado lejos es tener muy claro mi propósito. Y mi propósito era, yo quería un trabajo en la televisión y quería el dinero que estaba dando Univision. O sea, yo estaba clara, yo decía, yo no voy a ganar, yo no me considero una reina de belleza. Según los estereotipos de belleza, yo no encajo para ganarme una corona. I'm okay with that, estoy bien con eso, pero yo sé que voy a dar tanto y que tengo un talento que un trabajo voy a conseguir o voy a conseguir dinero y voy a seguir mi camino. Mi plan era me voy a ir a México y voy a ser actriz. Y, o sea, yo tenía mi plan y yo tenía mi propósito. Lo que pasa es que en la competencia, caramba, yo di tanto y de verdad di tanto. Es que era 10 de 10 en todo lo que hacía porque di todo de mí que yo me terminé enamorando. Y ahí volvió mi cuestionamiento y yo dije, ¿pero por qué si yo estoy dando todo? ¿Por qué si estoy entregando mi alma y todo es 10? ¿Por qué yo no me la merezco la corona? ¿Por qué no la corona?
¿En qué momento te cayó el 20 y dijiste, oye, aquí tengo una posibilidad de pronto?
Nunca pensé en la posibilidad. Si te fijas en el video del final, cuando yo gano, yo nunca me imaginé que iba a ganar. Yo al contrario, la noche anterior yo estaba enojada, por eso que te dije, con Dios, y yo le estaba peleando, pues, mi relación con Dios es así, yo le estaba diciendo, ¿por qué yo no me lo puedo ganar? ¿Por qué? O sea, ¿quién dice que yo soy fea para estar aquí? ¿Por qué no me puedo yo ganar? ¿Qué tengo yo de malo que no me puedo ganar esta corona? Y yo me acuerdo que lloré esa noche tanto convencida de que yo no iba a ganar. Ya me había ganado $20,000 en el reto. Ya yo tenía en mi mente mi ticket comprado para irme a México a estudiar en el CEA y porque ni la beca me iba a ganar. O sea, yo estaba así como ya con todo ese plan. Y yo lo que sentí fue después de llorar y desahogarme de esa manera fue una paz interior. Y al otro día El sol brillaba, todo era como perfecto, divino, y yo me sentía tranquila porque ya me había desahogado con Dios, que es siempre el mayor amigo y el mayor aliado que tengo. Y fui a la competencia y todavía, si te fijas, en el video yo le estoy diciendo a Natalia Casco, que es a quien tengo de la mano de Honduras, diciéndole, pórtate bien, aprovecha esta oportunidad, sácale provecho, todas aquí queremos una oportunidad como esta. Y me ves cuando estoy después, gracias Diosito, me trajiste hasta aquí, yo no pensaba que iba a llegar hasta aquí, según yo me iba en la cuarta semana, me has traído muy lejos, gracias, gracias, yo sé que de aquí van a venir muchas cosas buenas, y de repente dicen mi nombre, y me gano la corona que yo nunca pensé que me iba a ganar. O sea, belleza latina era para mí como un atajo a todos mis sueños, pero nunca era como que ser reina fue como extra lo que Dios me dio. Y fue mi prueba y mi confirmación de que cuando uno verdaderamente trabaja con integridad, con tu corazón, con honestidad por lo que tú quieres, Dios te responde y te responde dándote cosas más grandes de las que tú siempre te imaginaste o de las que tú siempre soñaste. Pero por eso es muy interesante la pregunta que me haces, porque creo que el propósito es lo que puede combatir con todo. Tú tienes propósito y ya lo demás lo vas arreglando en el camino. En mi búsqueda de amor propio, en mi búsqueda de cambiar mis creencias limitantes. ¿Por qué? Porque yo no se las quiero pasar a Llenaro. Yo no se las quiero pasar a este nuevo bebé. Yo quiero que ellos sean seres libres y que a mí me ha costado un poquito más, a ellos les va a costar, pero que tengan que lidiar con otras cosas. Que por lo menos no tengan que sentar tanto en secciones psicológicas al niño interior. Sí, que sea un poquito más fácil, sí. Digo, porque si se me quejan después del trabajo que yo estoy haciendo y me sale, no mamá, que mi niño interior esté herido. Le digo, mira muchacho, ¿cómo así si yo he trabajado tanto para que ese niño interior esté perfecto?
Pero eso es algo que nosotros hemos conversado varias veces. Porque pues hace poco te cortaste el cabello y hablabas un poco de lo que significaba eso en tu vida. Y yo te decía, oye, baby, pero esa niña tuya interior necesita un montón de trabajo.
El niño interior de todo el mundo.
Todos de nosotros necesitan mucho trabajo. Porque es como, yo voy a hablar de mi caso personal, es como una cebolla. ¿verdad? Yo pelo a ese niño interior y digo, ay, bueno, ahora se siente mejor. Y cuando empiezo realmente a conocer esa parte de mí y las heridas que hay ahí, es como cuando vas y te bronceas mucho, que te tocan, entonces ya empiezas a dolerte otras partes y empiezas a sanar esa otra capa y vas así. Hace poco, pues hiciste una liberación contigo y liberaste a tu niña interior nuevamente con su moñito.
Mírala, ¿verdad? Su moñito amarradito siempre, con vaselina para que no se le ponga loco.
¿Pudiste sanar en ese momento? ¿Qué quería sanar esa niña con el cabello y qué representa para ti ese momento?
Baby, ese momento fue un regalo, tal cual como lo dije en el momento que lo hice, a mi niña interior, de que ella no necesitaba adornarse, cambiar quién ella era para ser aceptada. Pero para yo llegar a ese punto, baby, ya yo había hecho un trabajo de medio sanación, porque lo que ha venido después de eso, pues si yo no hubiera estado preparada, ya yo me hubiera hecho la queratina al... Yo hice eso hace unos meses, ya me hubiera hecho la queratina, al menos a las semanas de haber hecho lo que hice, de cortarme el cabello de la manera que me lo hizo.
¿Por qué? ¿Qué ha venido después de allí?
Maybe porque, pues en realidad, sí, todo el mundo habla de que está muy abierto mentalmente y de que sí, que la inclusión y la aceptación, pero la realidad es mentira. Todavía los ojos no, como que medio no se adaptan. La gente te ve, pero como que no lo entiende. Mm. Y no es ni siquiera que ellos quieran rechazarlo. Es que está en su sistema.
Conceptos.
Por eso es que es tan importante como la representación. Ahora, te lo digo de verdad, honestamente, yo estoy feliz de haber recibido el apoyo y tanta gente, tantas niñas, tantas madres agradecidas con eso, porque recibí mensajes de mamás diciendo, gracias, tú no sabes la pelea que yo tengo con mi niña, todo lo que sufre, porque ella quiere tener el pelo, quiere estirarse el cabello porque no se siente bonita con sus rizos. La cantidad de mujeres diciéndome, oh my God, qué bueno que hiciste esto, porque liberándote tú me has liberado a mí. O sea, ese nunca es maravilloso que ha pasado, pero yo lo hice para mi niña interior, como que mira en el punto de tu vida donde estás. Y ven para que veas cómo tú puedes seguir adelante sin sentir que tienes que hacerte cosas para agradar, para ser aceptada por los demás. Entonces, terminó siendo todo como que un movimiento y terminé como siendo parte de una comunidad tan bonita y una comunidad también muy sentida, que sí es verdad que se abre más la puerta y todo, baby, pero en verdad yo me doy cuenta con las miradas de la gente. Y te digo, de verdad, no es que quieren rechazarlo, es que está en su sistema, ¿no? Mm. Como que todavía cuesta un poquito ver el afrito o la cosa. O sea, a veces yo tengo mi pelo así de que definido y mi afrito y me dice de que vete a peinar. Y yo como, pero yo estoy peinada. ¿Cómo que me vaya a peinar? Vete a peinar. Y yo, pero yo estoy peinada. Yo me acabo de peinar, ayer pasé una hora haciéndome rolito por rolito para que ese pelo se vea así. ¿Sabes, baby? Son como que, es como, tienes que, esto es una manera de fortalecer increíblemente también mi autoestima, porque entro a los sitios like, mírame, esta soy yo, y baby, me siento bien, y no ha pasado un día de la vida que yo te pueda decir que me he arrepentido de lo que yo hice. Me siento libre, me siento como que si finalmente estoy mirando al espejo a la Francisca que Dios trajo al mundo, como que esa fue la Francisca que yo mandé al mundo, esa eres tú. ¿Por qué ocultarla y por qué esconderla? No, baby. Ahora, no, yo no estoy creando un movimiento encontralizado, ni vamos a cerrar los salones, ni que se acaben los blowers.
Oye, como buena dominicana no puede ser en el salón.
No, exacto. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy pensando prender goma y decir, no me voy de aquí hasta que, tú sabes, todo el mundo con cabello rizo. No. Es que me da mucha risa porque la gente me dice, ahora, entonces, si por ejemplo, si me hago una cola, entonces ya estoy en contra de los rizos. Si me hago un peinado, si me hago unas trenzas, y no que ella quería lucir su cabello natural. Y yo, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Se trata de un proceso de aceptación, de tú hacerte cosas porque tú te las quieres hacer, no porque tú sientes que tienes que hacértelas para ser aceptado. Esas son dos cosas muy diferentes.
Y yo creo que conociéndote y pues sintiéndote y hablando contigo siempre, también me doy cuenta de que muchas de las cosas que tú has hecho, no solamente empoderar del cabello, pero cuando tú estuviste embarazada, también una revolución, porque si te engordaste mucho y tú sabes, también saliste a defender tu propio concepto.
Claro.
O sea, tú nunca has sido como en contra de nada. Tú siempre has estado a favor de eso que tú quieres sentir tú.
Claro.
Sin embargo, has creado un movimiento y has creado una comunidad y has creado una relación con la gente, que la gente ve en ti esa heroína que me representa. ¿Es algo consciente que tú creaste? Porque yo siempre le he dicho a Francisca, y de pronto esto lo vamos a ver unos años después, y se lo dije el día de su boda, que ella para mí es la Oprah latina.
Oh my God.
Se lo he dicho en un montón de momentos y siempre le digo, yo estoy esperando tu show, yo quiero continuar inspirándome y motivándome contigo. ¿Es algo consciente que parte del propósito que tú decías desde niña era eso, o es algo que ha poco a poco ido moldeándose de acuerdo a tu carrera?
Baby, algo que se ha ido moldeando en mi carrera. De hecho, ir a conferencias, hacer cosas así, es la vida llevándome por ese camino. De verdad, yo las veces que he hecho un video o que he hecho algo, ha venido desde mi corazón. Nunca estoy pensando, como te digo, en ganar a nadie, ni en hacerme viral, ni nada. Yo hablo desde mi corazón y desde mis experiencias. Y la gente agradece cuando alguien es genuino y cuando alguien por fin tiene una voz y dice lo que ellos quieren decir, pero que no se atreven a decirlo. Entonces, yo creo que me manejo siempre con mucho cuidado, respeto a todo el mundo, pero si hay cosas como que me calan, que me hieren, y que están conectadas a mi camino, a mi proceso de evolución, que desde niña, como te digo, he querido crecer, evolucionar, cambiar, o he identificado, esto no me gusta de mí, no me gusta sentir esto, no me gusta sentirme así, ¿cómo lo trabajo? Yo me hago ese tipo de preguntas. Baby, yo lo hago y lo digo. Por eso pasó con mi embarazo, que fue otro movimiento, que fue un asunto viral totalmente inesperado, y ha pasado con mi cabello. Yo no me siento en mi casa, no tengo un equipo planificando, ¿y ahora con qué nos hacemos virales? Nada de eso. No, yo...
Me lo iba a contratar.
No se lo diera a nadie, ¿verdad? Pero no, simplemente hablo desde mi corazón. Hablo de caray, yo digo, ¿cuántas mujeres se tienen que estar sintiendo como yo? ¿Cómo una gente se atreve a decirle a una mujer embarazada que está gorda? Cuando uno está creando una vida, o sea, y si ya me estaba haciendo, por ejemplo, refiriéndome a ese caso, me estaba haciendo mucho daño, baby, estaba angustiada, ansiosa, yo dije, era como un paro ya, pero también por la salud y seguridad de mi bebé, déjenme tranquila. Además, las 65 libras me la quité yo de encima, nadie me ayudó. Bueno, yes you can, me ayuda. Yes you can, pero, o sea, las consecuencias igual van a ser mías. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Me entiendes? Entonces, ese ha sido secreto clave. Yo hablo desde mi corazón. Hablo desde mi corazón. Y quien quiera ser parte de cualquier movimiento que se arme, bueno, bienvenido sea. Y yo feliz de poder servir y de poder ser una lucecita en el camino de alguien.
¿Qué cosa le vas a enseñar ahorita a Gennaro y a tu otro bebé?
¿Qué cosas no le enseño? Por ejemplo, como te digo, yo...
¿Qué cosas que tú pasaste no quisieras que ellos pasaran o que ellos vieran?
Eso, como el desorden familiar. Me gustaría que mis hijos crecieran más como dentro de una estructura, como entendiendo que hay un papá, que hay una mamá, que hay un orden. Que como que tú sabes que su casa, más allá de ser como un lugar para irse y correr, sea un lugar donde ellos siempre quieran regresar. O sea, mi sueño es cuando mis bebés tengan 40 años, siempre diga, me quiero ir a casa de mami, quiero estar con ella, porque ese es home, ese es mi corazón, ahí está mi lugar. Si tienen un problema, saben que pueden ir ahí, pueden regresar. Porque yo, o sea, yo solo sabía que podía regresar tal vez con mi mamá, pero nunca quería regresar a la casa, al lugar, porque nunca fue como que un lugar seguro. Entonces eso para mí es muy importante, que mis hijos siempre encuentren su casa, su hogar, donde van a tener esa seguridad que sintieron cuando estaban así siempre en mis brazos. Otra cosa que yo trabajo mucho con Gennaro, yo le doy como mantras o le doy frasecitas. Una de ellas es, Gennaro, la paciencia es, y él termina, una virtud de grandes. Le digo, la paciencia es una virtud de grandes. Y él, no sé por qué, dice, ¡uy! Trata de levantar cosas. ¡Uy, no puedo! Dice. Y le digo, Gennaro, siempre se puede. Si yo les doy pequeñas como frasecitas, como tú dijiste, desde esa edad hasta los 7 años es muy determinante todo lo que ellos aprenden, todo lo que ven, yo lo disfracé a mi hijo siempre para empoderarlo y como para reforzar y para que su niño interior, bueno, salga con otros problemas que yo tenga que descifrar, pero por lo que yo viví, él, con Diosito delante, no va a tener que vivirlo.
Qué belleza, baby. Esa conversación me confirma por qué nos escogimos y el espejo que ha sido en muchas de las situaciones para mí. Yo me acuerdo, ese primer día hablábamos de cómo nos desahogábamos como niños y ambos leíamos y viajábamos a través de los libros.
Los libros nos salvaron la vida.
Y creo que es algo muy bonito que a mí me daba mucha curiosidad de Francisca. Yo le decía, pero ¿de dónde tú conoces tanto? ¿De dónde tienes tanto? No sé, parecía una abuelita que estaba hablando con este conocimiento.
Una viejita.
Y ella me decía, baby, es que en los momentos de desasosiego y de tristeza,
me escapaba así, en libros, en mis sueños, en el techo de mi casa. Sí, baby, era la manera. Por eso fue lo que dije al principio, que yo me la pasaba tanto como escapando de esa realidad. Yo creaba como este mundo alterno que se terminó convirtiendo en realidad. Y ahí es donde conozco el hecho de manifestar tus sueños, de es verdad que todo lo que pasa por tu mente como que pasa por tu vida. Todas esas cosas como que yo no tenía claro el concepto a esa edad, pero yo empecé a ponerlas en prácticas por escapar de una realidad que yo no quería estar y que yo no quería ser parte. Y de verdad, tú lo sabes. Todas las cosas que yo pedí a Dios desde ese techo de mi casa, todo lo que yo manifesté, pedí, tratando de escapar de allí, yo puedo decir en el nombre de Dios que lo tengo. Todo, baby. Y eso es por el poder de la manifestación, es por el poder tratar de enfocarte siempre en algo positivo. Es tratar de pelearle a todo lo negativo. Es más, esto es un truco. Cuando sientas que algo negativo llega a tu cabeza, pelearlo de esa manera, tratarlo de sacar poniendo algo positivo en... y no seguir alimentando ese sentimiento y ese pensamiento negativo. Yo creo que eso ayuda mucho, independientemente de que sepas cuál es tu creencia limitante o que sepas qué tan dañado está tu niño interior. Creo que un ejercicio fácil que se puede hacer es ese. De cada vez que te llegue un... Porque uno sabe, porque el pensamiento negativo te hace sentir. Uh-huh. Tú te sientes mal, tú te sientes apagado, tú te sientes diferente. Empezar a poner uno algo positivo. ¿Y cómo? ¿Pero qué positivo que digo? Si dices, no sé... Nunca voy a salir de esta situación de mi vida. Todo mi mundo está de cabeza. Bueno, en este momento esta es mi realidad, pero en unos años va a ser diferente. Como ir cambiando todas esas cositas que se terminan convirtiendo en una realidad.
Todas las veces que de pronto te ha tocado lograr cosas grandes. Bueno, no solamente Nuestra Belleza Latina, conducir Despierta América, premios, radio, tantas cosas que han estado frente de ti. ¿En algún momento has sentido miedo y cómo haces pues desaparecer ese miedo para poder lograr todas las cosas que has logrado?
Todo el tiempo he sentido miedo y si todas las decisiones importantes de mi vida las he tomado a pesar de sentir miedo. ¿Y cómo se vence el miedo? Yo creo que es enfrentándolo. Mm. Lo hemos tenido esta conversación muchísimas veces. Es como que cuando tienes miedo debes entender como que muchas veces esa es la señal de que sí debes hacer las cosas. Y como que si algo me da mucho terror, yo me digo, no es tan grande como parece, dale. Y así hago las cosas a pesar del miedo y no permitir que te detenga, eso es todo. Porque si no, baby, uno no hace absolutamente nada en la vida. Y yo he aprendido así, a decirle el miedo, bueno, agárrame la mano lindo porque vamos, yo no me voy a quedar aquí parada, tengo miedo, pero bueno, que pase. Yo tenía un... que no sabía yo que era un mantra, esas palabras sofisticadas uno las aprende ya cuando está en Estados Unidos y otro nivel, yo no. Por ejemplo, mi frase, una frase que yo decía era, mami siempre me decía, ¿y tú verdad que vas a hacer eso? ¿Tú estás loca? Yo le decía, ay mami, los líos se resuelven armándose. Entonces ella me decía, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces échale cuantibalas, que nada la penetre y que nada le hace nada, vaya. Pero no era que yo no tenía miedo, yo siempre he tenido miedo, pero he sabido y he aprendido a caminar con el miedo de la mano. Yo lo veo, ok, ten cuidado, pero hazlo, porque es un mundo maravilloso que hay siempre después del miedo. Mm. Y como lo veo en mi cabeza es, como en las noches de oscuridad, yo te lo he dicho, que usted, cuando uno es niño, que uno ve como un palito, uno ve dizque un monstruo así dibujado en la pared y de repente tu mamá prende la luz y es un palo con una toalla colgando. Para mí eso es el miedo. En nuestra cabeza es como un monstruo que se va a acabar el mundo. Y cuando tú le prendes la luz, te das cuenta que es una cosita así chiquitita y que el mundo no se iba a acabar nada.
I love you, baby. Gracias.
I love you more. Thank you for the opportunity de estar conversando
contigo.
Tenía esta
foto. Ayer estaba buscando y me acordé de esta foto, baby. ¿Tú te acuerdas?
Baby, ¿cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Yo estaba nerviosa, baby. Yo estaba enamorada de ti.
¿De mí? Pero de verdad, verdadita.
O sea, estaba enamorada de...
O sea, que pudo haber sido el papá de Llenaro.
¡No, muchacho! No, déjame explicar este amor para que no se malentienda.
Francesco, cuñado, I love you.
No, baby, sino que, tú sabes, la admiración... yo te seguí a ti desde antes de estar en los medios de comunicación. O sea, no era ni remotamente una posibilidad yo estar en la televisión y yo te seguía por el trabajo que tú venías haciendo con tu compañía, con Yes You Can. Y, o sea, yo quería perder peso, prepararme para belleza latina y te veía. Entonces tú eras como cool, con una chaquetica de cuero, como tan guapo y de la manera que tú hablabas. Que, o sea, como que tuve esa afinidad de lejos contigo y ese es el enamoramiento al que yo me refiero. Y luego te conozco y... Wow, generalmente la gente, mucha gente se decepciona cuando conoce a sus héroes. Yo te vi, yo dije, pero es que él es mi alma gemela, nosotros somos, o sea, para estar juntos. Y la química fue evidente, pero obvio, ahí estaba súper nerviosa, porque bueno, estoy en medio de dos grandes y también me hacía mucha ilusión estar en ese programa y con una corona. Una corona que muchos pensaron que posiblemente, que muchos pensaron que yo no me merecía o que no me iba a ganar. Incluso yo misma dudé de que podía tener en algún momento una corona en mi cabeza. Y ahí está, el reflejo. Es el reflejo, porque en verdad ahora que yo he quitado todo el polvo y he seguido trabajando, la niña interior y creciendo, evolucionando, yo creo que yo siempre he tenido mi corona, mi amor. Siempre.
Totalmente, baby. Yo creo que no se necesita corona para ser reina. No. Y tú lo has demostrado.
Ay, gracias, baby. Gracias.
I love you, baby.
Love you more.
Gracias. Y bravo. Aquí está esto que tú siempre querías. Ay, en Dios ese momento. Mío. ¿Te acuerdas?
Me moría por una de estas. Me moría por una de estas.
Cuando yo conocí a Fran ese día, me dice, ay, yo quiero una bandita en forma de corazón, por favor. No tengo dinero para comprarla. Ay, baby.
Gracias. No, gracias. Tiempo. Gracias por la plática. Siempre es un gusto, un placer hablar contigo. Te adoro. Y bueno, esto es un súper exitazo decretado desde ya.
Amén.
¡Azul!
Que el
acá.
Próximo sea ya... con el bebé en mano.
Claro, te doy la exclusiva.
Baby, tú estabas hablando ahorita de monstruos. ¿En algún momento se apareció algún monstruo a alguien en la vida con mala intención?
Mis monstruos yo lo combato brillando y siguiendo adelante. Esa es la manera en que yo lo hago. Es brillar, porque eso es lo que más les molesta. Y si es una manera para mí, que nunca es mi intención, pues hacer daño a alguien que me odie por las razones que sea o que no esté de acuerdo conmigo, pues es seguir brillando. Porque eso cuando lo aprendí, con el bullying también que me hicieron en redes sociales después de ganar la corona. Casi me cuesta que vaya y presente una carta de renuncia en Despierta América, porque, bueno, esto yo lo he contado infinidad de veces. Abiertamente, que me dijeron que porque yo no me quitaba la vida y le daba oportunidad a alguien que fuera más bonito que yo de estar ahí. Eso fue lo más grande que me pasó. Y yo traté de como que abrir la puerta a ese monstruo y dejé que entrara y traté como de pelearlo, pero como que no pude porque fue más fuerte. Esas palabras fueron más fuertes que cualquier otra cosa, que casi, de verdad, casi me cuestan el trabajo. Yo casi voy y digo, no, yo no puedo con eso porque es que yo le hice a esa persona para que me diga, por ejemplo, algo así. Entonces, refugiarme en mi familia y entender que Dios me trajo tan lejos para que yo por un comentario de una persona tire a la basura toda mi bendición, dije jamás en la vida. Y no le deseo mal, porque son gente que de verdad necesitan como pura misericordia, hablando del tipo de gente que te ataca directamente, pobrecito, porque su vida de verdad debe ser muy triste. Pero aprendí eso, baby, que la mejor manera, pues si los quiero fastidiar, es brillar. Es brillar. Es decir, pero le lanzó piedras y piedras está loca y mira, todavía está más cerca de la luna. Siga haciendo músculo en sus brazos y tirando piedra porque voy a seguir para arriba.
Qué belleza. Hablabas ahorita de tu familia. ¿Cómo es la relación ahora con Doña Divina?
Ay, mi mamá. Bueno, mi relación con mi mamá siempre...
¿Tú has sanado esa relación? ¿O has hablado de esos momentos de tu vida?
Siempre hemos tenido una relación buena, o sea, cercana. muy cercana. Mi mamá para mí es todo y yo sé que yo soy todo para ella. Pero ella también ha tenido que aprender a lidiar y a sanar muchas cosas. Imagínate lo que yo viví, mi mamá, lo que ha vivido, pues no se puede ni comparar. Y es mi centro y yo adoro a mi mamá, pero sí, ahora tenemos una relación como que un poquito, pues ya no tanto como de la mamá y la hija, sino como que somos ya así como dos amigas que se ayudan mutuamente, o muchas veces yo soy la mamá, ella es la hija, y sí es una relación como que muy bonita. Mi mamá entendió, aprendió a lidiar también con esto de la atención y de la... Es que no me gusta llamarlo fama, porque fama es como que nivel Jennifer López y así, que vas a Australia y te conocen. Pero bueno, ok, de la fama. El tema del dinero, como que muchísimas cosas hemos aprendido a manejarlas, y mi mamá es mi aliada y ella me tiene a mí para lo que me necesite, y yo la tengo a ella también y lo sé incondicionalmente para lo que necesite. Porque si bien es cierto que tal vez ella no tomó las mejores decisiones en la vida, para nosotros entiendo que para ella en ese momento eran las mejores y ella hizo lo que podía hacer. Entonces yo, más que criticar o pelearme con ella, siempre he estado como agradecida, porque dentro de lo poco que ella sabía hizo lo mejor, y bueno, las cosas no le salieron tan mal tampoco con su muchachita, con su hija, ¿verdad? Así que mi relación con ella es fascinante y es genial.
Qué lindo, baby. Nunca te he hecho esta pregunta. ¿Extrañas a tu papá?
Ay. Qué bonita pregunta, baby. Bueno, mira, yo no... De verdad, mi papá se murió cuando yo tenía 5 años. Yo estaba muy, muy pequeña. Pero lo que... No lo que extraño, pero lo que sí anhelo en muchos momentos de mi vida, he anhelado o he imaginado cómo hubiera sido mi vida creciendo con él. ¿Sabes? Como teniendo esa figura. De igual forma, me da mucha satisfacción saber de todo el que llegó a conocer a mi papá, que era un hombre como que bueno, que era divertido, que era trabajador, y que todo el que lo recuerda con mucho cariño, como un ser verdaderamente especial. Pero de convivir, nunca conviví tanto con él, pero me llena tanto de orgullo saber que fue un hombre así en este mundo y que yo soy su hija. Y sí, lo que me pone melancólica y me da a veces tristeza es como, caray, cómo hubiera sido mi vida como con esa figura, con tener mi papá. O si él estuviera vivo en el momento, ¿qué diría de todo lo que yo he logrado? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería mi relación con él? Esas son las cosas como que sí me tocan el corazoncito.
Yo creo que has sido bendecida, porque estoy seguro que tu papá desde el cielo está cuidándote y siempre ha tenido el Padre Mayor protegiéndote, baby, que es Dios.
Amén. Amén, lo sé.
Baby, ahora que tienes una vida de pronto más desahogada a nivel económico, que pudiste construir la familia, que en ese momento en Despierta América me decías, yo quiero casarme con un vestido blanco, quiero tener mis hijos, y lo has logrado todo. ¿Qué anhelas y qué sueños tienes? ¿Quieres cantar? ¿Quieres seguir en la televisión? ¿Cuál es ese sueño de Francisca que de pronto aún no le has contado a nadie?
Bueno, no lo he contado a nadie, no estoy lista para contar. tú lo sabes, baby, uno consigue una cosa y luego aparecen otros nuevos sueños, otros anhelos. O sea, yo creo que ahora estoy en un proceso pues más como de construcción en todo el sentido, construir mi familia, en seguir creciendo, aprendiendo del trabajo que tengo, de la televisión, una posición donde a mí me gusta, disfruto mucho tener la oportunidad de bendecir gente a través de Despierta América. Es un trabajo soñado, no solo para mí, para mucha gente. Y yo valoro y aprecio todos los días la oportunidad de estar ahí. Pero sigo en eso, como estoy como en construcción, estoy en crecimiento, en seguir moldeando, en seguir sanando. Y yo creo que lo que al final persigue mi alma y mi ser es libertad en todos los sentidos, baby. Tiempo, economía, en todo. Pero eso llega... Es como un proceso, llega a su tiempo. Si ahora me preguntan el momento de mi vida que me encuentro ahora, es construcción. Construcción y en solidificarme, en eso me encuentro en este momento.
¿Qué mañas y manías todavía te quedan de la Francisca de Asua ahora que de pronto te puedes comprar el vestido que tú quieres y de pronto puedes ir a comer en un sitio que quieres? ¿Qué cosas te ríes a veces y dices, ay, Dios mío?
El que, ay, no, eso no puedo, está muy caro. contar. No, 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 eso no. Pero no, mejor compro este que está más barato. Por ejemplo, ese tipo de cositas, así como entender un poquito que hay ciertas cosas que, caray, ya está
pero
bueno,
te pones un blue jean varias veces.
Sí, baby. Igual, y todavía me ves en mi casa y yo siempre me he visto así como la muchachita de campo. Tú me ves con un jean y una blusita.
Con el tubi.
No, no me hago tubi. El tubi me lo dejé de hacer cuando Francesco y yo empezamos a vivir juntos. Yo dije, ay, no, este hombre italiano, yo no me puedo aparecer de que con un tubi, él no va a entender eso. Yo decía yo con los cabellos así, por no hacerme un tubi ni muerta. Después fue que él me dijo, yo te quiero ver en el tubi. Y yo, wow, ¿seguro? Sí, yo te quiero ver en el tubi. Yo, bueno, me hice mi tubi, pero ya estaba acostumbrada a dormir con mi pelo suelto. Sí, pero mira, hasta eso me quitó Francesco, el tubi.
Baby, yo creo que es lindo porque las creencias, las mentiras que nos dicen desde chiquito pueden ser desde no sé, no salgas al sereno con el cabello mojado porque te va a dar una gripe, o Santa Claus sabe si haces las cosas buenas o malas. Y yo creo que tú nos has demostrado en esta conversación de que todas esas creencias son de pronto mentiras blancas que los papás nos dicen para protegernos muchas veces, para que no escuchemos el ruido. Pero todas esas otras creencias que de pronto, pues sí nos marcan y nos dejan huella, también tenemos nosotros el poder de poder cambiarla.
Sí.
Como dices tú, con propósito y con fe en Dios.
Claro. Todo eso se puede cambiar, todo eso se puede arreglar. Solamente hay que saber identificarlo y estar dispuesto a trabajar por sanar eso, por crecer y por evolucionar. Eso es lo que yo creo, porque lo he vivido, lo entiendo, lo comprendo y es lo que le puedo decir a los demás.
Thank you. Marita.